En México se han cumplido ya 7 años de la firma de los acuerdos de San Andrés, un acuerdo por el respeto y el derecho a la cultura indígena. Tras este tiempo, aquellos acuerdos siguen sin estar vigentes. Las comunidades y las organizaciones indígenas se han reunido el pasado día 15 en la Comisión Transitoria de Seguimiento del Congreso Nacional Indígena para analizar estos 7 años y para planificar el trabajo futuro de las comunidades indígenas. Se comenzó a secar. Nos vamos línea telefónica hasta México. Tenemos conexión en este instante con el señor Juan Ansaldo Meneses. Él pertenece a una organización de allá, la organización CEACALT, que pertenece a su vez al Congreso Nacional Indígena, a la Comisión Transitoria de Seguimiento. Hemos conocido la reunión que ustedes han realizado el pasado día 15 de febrero, las comunidades, las organizaciones indígenas presentes en esa reunión de la Comisión Transitoria de Seguimiento del Congreso Nacional Indígena, y queríamos conocer qué es lo que ha surgido de esa reunión.
Bueno, esta reunión se celebra, es la primera que celebra este año. Reunió a representantes de diferentes estados de la República, de organizaciones indígenas, de autoridades comunales, y lo que valoramos fue la situación que viven actualmente en diferentes regiones indígenas, el hostigamiento, la militarización, las dificultades pues para resolver las condiciones de vida de nuestros pueblos. En ese sentido fue que se acordó seguir impulsando el ejercicio pleno de los acuerdos de San Andrés en cada una de las regiones y considerar la ley que debemos de hacer cumplir. Es importante destacar que ahora vivimos un periodo electoral en la que los partidos pues nuevamente han olvidado el tema indígena, están más atentos pues a sus tradicionales, digamos, disputas de poder, pero en los pueblos pues se ha retomado pues la necesidad de, por la vía de los hechos, ejercer los derechos que ya debían estar reconocidos en nuestra Constitución.
Pues va a haber que esperar, porque a 7 años de aquella firma, los acuerdos de San Andrés, parece que estaría bien refrendarlos, pero sin embargo el resto de los partidos políticos, como usted dice, firmaron otra cosa. ¿Hay posibilidades de retomar aquellos acuerdos originales, aquellos acuerdos que reconocían realmente la cultura de los derechos indígenas?
Bueno, de lo que se trata es de tener voluntad. Yo creo que hay oportunidades en todo momento. Actualmente está a punto de terminar la actual legislatura. Queda solo un periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Después serán nuevos los diputados los que integren la legislatura. Pero yo creo que ante todo se requiere de voluntad política. Hay actualmente pues un avance muy importante de la derecha en nuestro país. Han manifestado que no está dentro de su interés el volver a discutir el tema indígena. Tienen ellos pues en la puntería, digamos, toda la cuestión económica, con la entrada en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio, abrir las fronteras, profundizar la dependencia con los Estados Unidos, y bueno, han dicho que las cuestiones de dinero son más importantes que las cuestiones de los derechos indígenas. Sin embargo, hay que destacar que pues las recientes movilizaciones que se han dado en nuestro país, precisamente por campesinos y por muchas organizaciones en contra del modelo neoliberal, pues nos hacen pensar que efectivamente vivimos dos realidades distintas. Una, la de la clase política, pues que está interesada en asuntos de la disputa del poder, y por otro lado las organizaciones, incluso los sindicatos, los trabajadores, los trabajadores del campo, por supuesto, los pueblos indígenas, que estamos pues en la vía de construir propuestas basadas precisamente en principios como lo contenían los acuerdos de San Andrés, que como bien dicen pues cumplen 7 años, principios como el de la libre determinación, la participación, la pluralidad, la sustentabilidad, y que todo esto diera por resultado una nueva relación. No estamos por la destrucción del Estado mexicano, ni mucho menos, sino por el establecimiento de esa nueva relación, que era aspiración de todos los que participamos desde 1996 y aún antes en las discusiones para construir la propuesta que ahora se conoce como la iniciativa de la COCOPA.
Juan, desgraciadamente a España no llegan muchas noticias de la realidad indígena mexicana. Todavía comunidades enteras en México están sufriendo la violencia institucional, ¿no?
Así es. En el estado de Oaxaca recién se han estado haciendo una serie de movilizaciones en las comunidades mixtecas de Yosotato y Yosonotu, debido a despojos que ha habido al amparo del gobernador del estado de Oaxaca. Es una región indígena muy grande en nuestro país, y se ha movilizado pues todas las comunidades para defender sus derechos. Ya ha habido, por desgracia, pues hechos de sangre, enfrentamientos, pero por fortuna pues la fortaleza de los pueblos es grande. Se ha solicitado la solidaridad, se han hecho ya diferentes acciones, y esperamos que pueda encauzarse este asunto. También el Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón, pues ha sufrido hostigamiento en contra de sus comunidades integrantes, en comunidades como las que son de San Isidro Aloapan, Santa María Yaviche, Santa María Huatulco, en el mismo istmo de Tehuantepec. Actualmente en Unión Hidalgo ha habido un recién enfrentamiento por pues la imposición de autoridades municipales, que pues muy posiblemente estén coludidas con la entrada en esta región. El istmo de Tehuantepec es una región de manglares, hay importantísimos recursos naturales, no digamos para los propios indígenas, sino para la humanidad y para la naturaleza entera, que están siendo amenazados por granjas camaronícolas de recursos transnacionales, por supuesto, y que todos sabemos tienen una vida muy corta, 5 o 7 años, después de eso queda prácticamente como un desierto, lo que actualmente pues es una reserva de la biosfera, los manglares de la región Guave del istmo de Tehuantepec. Y bueno, recién hace unos días apenas hubo también hechos de violencia. Nosotros consideramos que, aparte del problema social, aparte de la situación de miseria que se vive en todas estas regiones, hay un trasfondo político y, por supuesto, un trasfondo económico de todas esas empresas que han visto en los bosques de la Sierra Huichola, en el petróleo de Chiapas, en las costas del istmo de Tehuantepec y en muchas otras regiones un botín que quieren explotar.
Las comunidades de América Latina, las comunidades indígenas de América Latina están debatiendo durante todos estos meses el ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas. En México ya tienen ustedes como primera experiencia ese Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Cómo está influyendo en las comunidades indígenas este tratado?
Pues son muchos ya los ejemplos. Por ejemplo, en el lado de trabajo, en la región del Valle de Tehuacán, se han instalado miles de empresas maquiladoras. Han transformado lo que antes eran campos de cultivo y campesinos pues en galerones, en grandes naves industriales, entre comillas, porque lo que único se dedican es a armar piezas, y a convertir a los campesinos en obreros no calificados. Desafortunadamente, lo que hemos visto es que de un día para otro, de un mes para otro, desaparecen muchas de estas empresas, debido a que encuentran mejores oportunidades de obra todavía más barata en otras regiones del país o del mundo, y dejan en el desamparo a muchísimas personas que fueron con el espejismo de encontrar pues un trabajo más estable, una remuneración periódica. Hay el proyecto de construir grandes trenes de maquiladoras en diferentes regiones del país. En la parte de tenencia de la tierra, pues también se está dando una fuerte presión para que los ejidatarios y los comuneros escrituren sus predios. Es decir, en México desde hace mucho tiempo pues se ha defendido la propiedad social, la propiedad colectiva de la tierra, y desde las reformas neoliberales del presidente Salinas de Gortari se ha pretendido que cada comunero, que cada ejidatario escriture individualmente su tierra, y que esto le podría dar oportunidad de obtener créditos o incluso de rentar o de vender sus tierras en forma individual. La presión ha crecido en muchísimas regiones del país por la entrada precisamente de empresas que se dedican a la explotación forestal, con la siembra de granjas de eucalipto, plantaciones forestales, que igual pues explotan intensivamente las tierras, quizás sea a base de la renta, no pierdan la propiedad de la tierra, pero cuando se las regresen, en el lapso de 5 o 10 o 15 años, pues van a ser tierras extenuadas por esta explotación intensiva. En la parte, digamos, de comercio, ya lo hemos vivido en granos básicos. México antes era una nación autosuficiente en materia alimentaria. Desde que se comenzó pues toda esta era del neoliberalismo, de los gobiernos tecnócratas, hemos perdido esa capacidad, importamos ya una gran cantidad de granos básicos, no somos autosuficientes, y peor aún, las grandes cantidades de granos que se producen en nuestro país, de maíz, de frijol, de muchos alimentos básicos pues para la población, permanecen en bodegas porque se ha permitido la entrada indiscriminada de gran cantidad de productos de Estados Unidos a precios subsidiados, que hacen que los granos de nuestro país, los granos producidos por los campesinos mexicanos, no compitan dentro del mercado. Entonces ha habido una gran crisis el año pasado, el año antepasado, este mismo, porque muchos de los productos que aún se siguen produciendo, aún con todas las dificultades en nuestro país, no pueden entrar a los mercados comerciales nacionales debido a esta invasión de productos de dudosa calidad de los Estados Unidos. Ha habido ya pues casos muy sonados a nivel internacional de contaminación, inclusive de plantíos mexicanos por granos transgénicos procedentes de los Estados Unidos. Entonces, sí es una situación alarmante, sí es una situación de emergencia en diferentes aspectos: del trabajo, de la tenencia de la tierra, del comercio mismo, pero sobre todo de la construcción de un modelo que pues trata de integrarnos también por la vía energética, también por la vía política y por supuesto por la vía económica a los designios pues de Estados Unidos.
Con todos estos análisis, con todas estas reflexiones, con este trabajo realizado y con este último encuentro del día 15, ¿cómo plantea el Congreso Nacional Indígena el trabajo a partir de ahora?
Hay que fortalecer sobre todo la conciencia y sobre todo el trabajo propiamente en las bases, en las mismas comunidades, en las mismas organizaciones. Hay un potencial enorme. Yo creo que no es que el movimiento indígena o los campesinos estén tendidos o estén rendidos, ni mucho menos. Muy por el contrario, hay una potencialidad enorme de experiencia, de sabiduría, tanto en la producción como en la organización. Y pensamos nosotros que efectivamente vivimos un momento, un tiempo histórico, en el que quizás los la clase política, los partidos, todos aquellos, pues sigan en la disputa, en el espejismo de crear condiciones para el gran comercio de las grandes empresas transnacionales. Yo creo que por otra vía, por la vía de los trabajadores, con los que ha habido un gran intercambio, un gran diálogo, con la vía incluso de los académicos o de los intelectuales que han también aprendido mucho, movimientos sociales, y por supuesto desde los mismos pueblos se pueden construir alternativas, pero tienen que ser partiendo de la base de tejer en esas mismas bases la seguridad, la confianza, la fortaleza en que es por medio del ejercicio de este programa, de digamos, no es un programa ni siquiera de gobierno, ni es un programa de lucha, es un programa de vida el que está contenido en los principios de los acuerdos de San Andrés, que tiene su expresión jurídica en la iniciativa de la COCOPA, y que gobiernos vendrán, gobiernos se irán, pero que seguirá estando, digamos, como un referente importante el establecimiento de esa nueva relación con muchos actores, con muchos personajes incluso de la vida política, que pueden ser sensibles y que pueden de alguna manera ayudar a que finalmente se construya esta nueva relación por la vía legal, por la vía institucional, pero sobre todo por la vía de una nueva política que tiene que emerger desde los mismos pueblos y desde las mismas comunidades.
Pues Juan Alzaldo Meneses, de la organización CEACAT, perteneciente a la Comisión de Seguimiento del Congreso Nacional Indígena, te agradecemos que nos hayas dado toda esta información de la realidad indígena de México en primera mano, y os deseamos toda la suerte para el trabajo que lleváis realizando durante todo este tiempo.
Igualmente, pues, a la radio comunitaria de España y a los muchos grupos que sabemos que existen en las diferentes regiones del Estado español, les deseamos que sigan adelante, que fortalezcan también sus propias organizaciones, que continúen con todo el entusiasmo que también nos influyen a nosotros, para que juntos podamos encontrar alternativas y verdaderamente construir desde abajo, pues, una nueva forma de vida. Muchas gracias y un abrazo.